Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Esta semana hemos asistido al inicio del proceso para la regularización extraordinaria de migrantes. Entidades de la Iglesia consideran que esto es un acto de justicia social y de reconocimiento a personas que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo a estar entre nosotros e incluso asumir a veces trabajos que los demás no queremos y le seguimos manteniendo en una situación irregular. La otra parte es que verdaderamente esto se ha aprobado por la vía de un Real Decreto Urgente y no por la iniciativa legislativa popular que la Iglesia, con entidades como Cáritas a la cabeza, había solicitado, recogiendo más de 600.000 firmas. Por tanto, podemos decir que es una gran medida en el sentido de que reconoce la dignidad de estas personas, pero el proceso no ha terminado. El proceso continúa llegando a un gran pacto de Estado en el que todos entendamos la necesaria ayuda a las personas que en este momento se encuentran en graves dificultades. Por eso, María José Cervera, muy buenos días.
Buenos días.
Escuchamos cuál es la reflexión que nos hace la directora de Cáritas, Aurora Aranda.
Sí, se trata de un refrendo, como nos decía, al compromiso de más de 900 organizaciones que llevan 4 años trabajando por la aprobación de la iniciativa legislativa popular. Y también nos presentaba los datos del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social, casi 9 millones de personas migrantes que viven en nuestro país. Y la situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social. Vamos a ver de la mano y con las palabras de Aurora Aranda, que es la directora de Cáritas Valencia, de qué manera este proceso afecta a nuestra diócesis y cuál es el perfil de migrante que se acogerá dentro de este proceso.
Cáritas viene atendiendo a través de sus equipos de Cáritas parroquiales y durante los últimos años alrededor de un 75% de personas migrantes, y de esas personas, de ese 75%, un 60% son personas migrantes en situación administrativa irregular. Por tanto, tenemos un reto por delante importantísimo, ¿no? Un perfil mayoritariamente de mujer, con menores a cargo. Por tanto, hablamos también no solamente de la regularización de personas individuales, sino también de familias enteras, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, para nosotros, este proceso tiene una incidencia clara en toda la red de Cáritas parroquiales. Yo creo que tenemos la oportunidad de hacer que el proceso de regularización llegue a cualquier persona de nuestra diócesis. Por tanto, vamos a poner en marcha también, y en estos días estamos trabajando en ello, pues es un proceso para que las Cáritas parroquiales puedan dar la información necesaria. Cáritas está en cada comunidad parroquial, ¿no? Y las personas que atendemos son atendidas por cada Cáritas parroquial. Por tanto, para nosotros esto es fundamental. Lo que queremos es que las parroquias conozcan los requisitos, conozcan el proceso, cómo es, cómo se va a desarrollar, y sobre todo que podamos difundir para que nadie se quede al margen.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hay también tanta actualidad internacional que requiere nuestra atención que a veces nos olvidamos de otras áreas que están siendo verdaderamente afectadas por graves inundaciones. Pero nos ponen ahí la señal los misioneros valencianos que se encuentran en Mozambique. Hemos podido hablar con algunos de ellos, entre los que figura la religiosa valenciana María Gómez Lechón, perteneciente a las Hijas de la Caridad, que está en la provincia de Gaza, en Mozambique, y que nos está pidiendo a gritos que por favor seamos conscientes de las dificultades que están teniendo allí.
María Gómez Lechón lleva más de 20 años como misionera en Mozambique y desde el año 2023 es responsable de proyectos en el Hospital El Carmelo de la ciudad de Chokwe, y muchas hermanas tuvieron que subir hasta la planta más alta del edificio con los enfermos. Aseguran que es catastrófico, pero aseguran que están bien y dan gracias por estar vivas.
Han sido unas inundaciones de unas dimensiones descomunales, porque ha cogido varias ciudades y todas las vidas, y ten en cuenta que aquí la gente vive en construcción local, que es de caña, que es de paja y de estacas, o sea, la mayoría. Entonces ha sido catastrófico porque han tenido que evacuar a muchísimas personas a lugares donde no había, vamos a decir, alimento suficiente. Nosotros que estamos en el barrio 1, pues a la altura de los hombros y más arriba, y que sigue lloviendo y que sigue lloviendo. Entonces nos situamos en un primer piso que tenemos pésimamente acondicionado con goteras, pero allí el agua no llegó. Damos gracias a Dios porque estamos vivas, porque hay gente que ha perecido. Estamos sin luz, sin agua, sin electricidad, claro, y recargamos los teléfonos con un generador que se hace funcionar porque también escasea el combustible y los víveres cada vez.
Y esta tragedia, como lamentan, no está saliendo en los medios de comunicación, lamentan, por tanto, esa presencia para ayudar en la zona y la falta de ayudas.
La Iglesia es la que ha reaccionado acogiéndolos, dándoles un sitio para poder descansar, beber, lavar la ropa y comer. Ahí también nosotras hemos colaborado, porque realmente esta inundación no ha tenido eco internacional. Yo creo que solo la Iglesia es la que se ha hecho eco. Incluso aquí. Aquí no ha aparecido ni la ONU, ni UNICEF, ni PMA, ni ninguna ONG, ni Médicos Sin Fronteras. No se ha hecho presente aquí nadie. Nadie.
Pues ya ven, desde el Hospital del Carmelo, donde están haciendo esta obra social tan amplia para ayudar a los más pequeños, pequeños que no podrían sobrevivir, literalmente, porque padecen alguna enfermedad o porque tienen familias completamente fracturadas. Qué importante también los mercedarios, como el párroco de Nuestra Señora de la Merced en Chai-Chai. Sin todos estos religiosos, sin todos estos misioneros y misioneras que se encuentran fuera, pues como decimos muchas veces, la vida consagrada es muy rica y bueno, nuestra vida eclesial, nuestra vida de la Iglesia diocesana no tendría tanto sentido, no tendría tanto peso. Por eso les anunciamos que mañana, 2 de febrero, celebramos la Jornada de Vida Consagrada, un día para agradecer y reconocer, como decimos, la presencia de monjas, religiosos, vírgenes consagradas o institutos seculares en la Archidiócesis de Valencia.
Sí, además en la celebración de mañana ellos van a renovar sus compromisos religiosos y apostólicos. Y como nos dice el arzobispo, la vida consagrada, en la diversidad de sus carismas, es un tesoro que enriquece la vida de la Iglesia y nos enriquece a todos porque nos anima a vivir también con más autenticidad nuestra vocación cristiana. La Iglesia sería mucho más pobre, nos dice el arzobispo, en santidad y en su servicio, sin este estado de vida, ¿no? Y es cierto que ha habido una disminución de vocaciones, pero también es cierto que surge un sentimiento y una inquietud vocacional en muchos grupos y en muchos países. Las circunstancias de la vida han cambiado tanto en la sociedad que se producen estas modificaciones, ¿no? Pero ellos todos asumen un compromiso que dan ejemplo. Uh-huh. Y tenemos que agradecerles, y justamente la jornada de mañana es para agradecerles toda esa labor. Así es que vamos a escuchar al presidente de Confer Valencia, que es Manuel Anglés, religioso mercedario.
Una iglesia sin vida consagrada sería una iglesia empobrecida. Yo creo que actualmente pues es una presencia la vida consagrada en la diócesis que cuando llega justamente el día 2 de febrero, pues uno llega a la catedral, ¿no? y la ve llena de religiosas, de religiosos, de consagrados, que bueno, pues es un gozo grande. Con lo cual, la diversidad de carismas, la diversidad de atención, pues bueno, es verdad que es muy, muy de agradecer también. Ha sido una diócesis también muy rica de vocaciones y además ha florecido porque aquí también en Valencia se han ido fundando diferentes congregaciones en el siglo XIX y el siglo XX, con lo cual está indicando una riqueza carismática, una riqueza también espiritual, una riqueza vivencial también muy interesante.
Mañana lunes, la Catedral de Valencia acogerá a las 7 de la tarde la misa de la Jornada por la Vida Consagrada, en la que participarán, como decimos, miembros de las realidades de vida consagrada presentes en nuestra diócesis. La misa será presidida por nuestro arzobispo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, ha nombrado esta semana nuevos delegados episcopales de cultura y de enseñanza y pastoral educativa.
El sacerdote Santiago Pons, actual decano de la Facultad de Teología de Valencia, que ha sido también director del Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjasot, es el nuevo delegado episcopal para la cultura. Y el arzobispo precisamente nos recordaba cuál es la misión de esta delegación.
La delegación de cultura pues tiene la misión, en primer lugar, de intentar que la fe cristiana penetre en la cultura que estamos viviendo y proponer nuevos caminos para el anuncio del Evangelio, también teniendo en cuenta la realidad cultural que estamos viviendo. Podríamos decir que la cultura, de alguna manera, tiene que reflejarse también en la manera de vivir la fe, nos tiene que sugerir respuestas, pero que la fe tiene que ser siempre una fe inculturada.
Y para enseñanza y pastoral educativa ha sido nombrada como delegada Rosa María López. Ella es laica con gran experiencia en el mundo de la educación, y como conciliario el sacerdote Alfonso Ibáñez, que es párroco del Patriarca de San José, que cuenta con el Colegio Diocesano La Anunciación.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados y el Santuario Nacional de Nuestra Señora, también de los Desamparados, de Santa Ana en Manila, en Filipinas, han establecido un vínculo especial de comunión espiritual ante el gran auge devocional de esta advocación mariana extendida en diferentes partes del mundo, pero en especial en este santuario mariano. Lo que nos venía a decir el vicario de evangelización y también rector de la Basílica, Juan Melchor Seguí, es que realmente de alguna manera la Basílica de la Virgen de los Desamparados se ha convertido en un referente para toda Asia.
Sí, y esta devoción a la Virgen de los Desamparados en Filipinas tiene un origen muy especial y muy bonito, porque fue introducida en el siglo XVIII por un dominico valenciano, Vicente Inglés, que encargó en 1713 para el santuario de Manila una réplica de la imagen original de la Mare Deu del siglo XV. Y desde entonces esta devoción se ha extendido por todo el archipiélago, por todo Asia, así es que este santuario también es nacional, y este vínculo que formalizamos con la de la Real Basílica de Valencia, con Manila, con Filipinas, constituye la validación de estos 300 años de historia y de devoción. Además, este santuario de Santa Ana también va a ser sede principal de la devoción en Asia, y también va a regirse por las mismas indulgencias plenarias que la Basílica Valenciana, y también van a tener como misión conjunta de servir a los más marginados o abandonados. Escuchamos a Melchor Seguí, rector de la Basílica de Valencia.
Bueno, pues este vínculo espiritual, exactamente igual como el que se hizo con el santuario de Mariquina hace unos meses, a lo que compromete es, en primer lugar, a los dos santuarios, tanto a la Basílica de Valencia como a la de Manila, a continuar fomentando el incremento de la devoción a la Virgen con el título de Desamparados, y también al fomento y al incremento de las obras de caridad, que son, podemos decir, la marca de fábrica de la devoción mariana a la Virgen de los Desamparados. De la caridad nace la devoción, y durante todos los siglos de existencia de la devoción a la Mare Deu, y actualmente continuamos también colaborando con obras de caridad, porque de ahí nació la devoción a la Mare de Deu.
Pues ya ven, como nos decía también el Papa León XIV, precisamente la vieja Europa empieza a secularizarse, pero la devoción y la expansión de la Iglesia Católica, sin ninguna duda, tiene un pie y una mirada puestas en Asia. Así es que es un honor también que Valencia sea un referente, como decimos, para la devoción a la Virgen María en todo el continente. Hasta aquí este repaso por la actualidad de la Iglesia en Valencia, dando las gracias, como siempre, a Inma Miñana, María José Cervera. Gracias, buen día.
Gracias, buenos días.
Feliz domingo a todos ustedes, y nos encontramos la próxima semana.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.